Tenemos a Karina Rojo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Y al doctor Alberto Palomino, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buen día,
bueno, se presentaron 6 listas con los candidatos para las elecciones del representante de la Abogacía del Interior del País ante el Consejo de la Magistratura. Creo que será la elección el
5 de octubre.
Ustedes conforman la lista número 6, que lleva como candidato titular a Luis Alberto Palomino y la doctora Ana Karina Rojo como suplente. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta elección? Y bueno, 6 listas en total en el país.
Sí, somos 6 listas que representamos un abanico bastante particular, porque hay listas que representan directamente partidos políticos o las corporaciones de abogados, y nosotros somos los únicos que vamos por fuera del sistema, por decirlo de alguna manera. Si bien, digamos, todos tenemos nuestra tarea política, digamos, este es un espacio pluralista, digamos, que no le preguntamos a los que lo quieren integrar qué afiliación política ni corporativa tienen, sino que lo que queremos es trabajar por la independencia de la justicia y para que la justicia, de alguna vez por todas en este país, sea una institución que trabajemos para cambiarla,
¿no? Recordemos que hasta el 94 era el Senado quien designaba a los jueces, ¿no?
Exactamente, o sea, la famosa comisión de Sadi.
Exacto. Bueno, a ver, Consejo de la Magistratura que fue creado, que en muchos lugares no funciona, hay que decirlo de esta forma, no funciona, no hay una selección de jueces, no hay intervención por parte de la magistratura. Digo, ¿cuál es el panorama que ven ustedes? Bueno, ¿y con qué expectativas se encaran esta situación?
Nosotros, como vos decís, estamos convencidos que no funciona el Consejo de la Magistratura. Vos pensás que como en el 94, cuando se creó, se incorpora en la Constitución de aquel famoso Pacto de Olivos, donde lo que se pensaba era que hubiera un equilibrio de los distintos protagonistas del sistema, los jueces, los legisladores, la política, digamos, el Poder Ejecutivo, los académicos y los abogados, digamos. Y cada uno con su mirada, digamos. Los abogados de sus necesidades, de conocer. Los abogados al final del camino somos los intermediarios entre la gente y la justicia, digamos. Porque la gente no accede directamente, accede a través de los abogados. Así que tenemos una mirada. Los jueces tienen otra, la política tiene otra, digamos, los diputados y los senadores que integran el Consejo, digamos. Nosotros estamos disputando el lugar del abogado del interior del país. Que la política está queriendo cooptar de alguna manera, y nosotros pensamos que tenemos que hacer el esfuerzo para preservarlo para los abogados, digamos. Todos los que estamos en esto hacemos política, porque hacer que la justicia funcione es hacer política. Una política pública, pero una política de todos y no de intereses partidarios o corporativos, digamos.
¿Cuántos abogados ingresan al Consejo de la Magistratura? ¿Abogados del interior?
Uno.
¿Uno solo? Sí. Ah, bueno.
Uno.
No es poca la representación.
Sí. Bueno, pero fíjate que eso tiene que ver también con la evolución, y por eso el Consejo hoy no funciona. En el 94 los abogados del interior, los abogados éramos 4. Los legisladores eran 4, digamos, 4 diputados, 4 senadores. Después se modificó y se alteró de una manera donde las mayorías empezaron a jugar un papel preponderante, básicamente dirán durante la gestión de Cristina Kirchner. Ahí se redujo el número, digamos, incluso no sé si se acuerdan que hubo un proyecto de ley que lo sometía al voto popular, y entonces vos tenías que poner al consejero de la magistratura en la boleta con todos los demás candidatos, los demás cargos, con lo cual era volver a Sadi,
claro,
digamos, era volver
claro.
a la génesis del consejo. Lo que pretende es ser un órgano profesional, entre comillas, digamos, donde vos evaluás las condiciones profesionales del candidato, digamos.
Sí, pero aparte no solamente seleccionás, sino que ratificás y también, o sea, podés sacar a un juez de su función.
Exactamente, la disciplina.
O sea, no es un tema menor, no, el trabajo del Consejo.
No es un tema menor. Y fíjate lo que pasó ahora, esto sin hacer, digamos, ninguna alusión personal, porque la verdad que no los conozco personalmente ni tampoco conocí los expedientes, pero el juez Freiler, por ejemplo, fue removido por un juicio.
Claro.
Donde las mayorías primaron, digamos. En cambio, hace muy pocas semanas, cuando se promovió una denuncia bastante parecida respecto al juez Lijo, la denuncia fue rechazada y no se abrió a prueba. Esto es el juego de la política también. Entonces, es decir, el Consejo de la Magistratura tiene que aplicar la norma disciplinaria de la misma manera para todo el mundo. Y si hay una denuncia seria, hay que investigarla. Y nadie se puede, pero tiene que ser rápida, porque si no también te pasa lo otro. Vos metés una denuncia y el juez pierde automáticamente la independencia. Claro. Queda vulnerable. Claro. Porque después te sentás arriba de la denuncia y no la musa. Entonces el juez no está, la verdad, no está lo suficientemente independiente, digamos. Es todo un desafío, digamos, el Consejo.
Y Karina va como candidata suplente.
Sí, tal cual, con toda una expectativa enorme, porque la verdad es que lo interesante de esta fusión, de este equipo de trabajo, es que toma la Patagonia. O sea, yo creo que es un detalle que prácticamente tiene una relevancia enorme. Generalmente todos los nucleamientos más fuertes están en el norte, el centro y la provincia, claro, de Buenos Aires. Entonces, poder tener una representatividad desde el sur de Argentina está buenísimo. La verdad que a mí, cuando me invitaron a participar de este espacio, yo dije sí, sin ninguna duda, porque la verdad es que es una gran oportunidad de poder tener algún tipo de representatividad donde en realidad el espacio territorial es enorme y las distancias son muy grandes en todo lo que es Patagonia y por tanto los juzgados federales están como muy diseminados y todo esto que genera de alguna forma algún tipo de como que se complica para los abogados, que somos quienes vamos a ejercer todo esto, se complica muchas veces el trabajo y la labor nuestra como abogados también.
Ahora, esta elección se da también cuando subyace un debate que es el tema de que los jueces paguen, tributen, ¿no?
Sí,
paguen
gracias.
Ganancias. ¿Cómo se está debatiendo esto entre los abogados?
Sí. Sí. Déjame primero decir una cosa. Ahora vamos al tema, No le voy a esquivar. Pero déjame decir algo que Karina, digamos, por su propia humildad no lo quiere decir, digamos, pero para mí integrar, que Karina, primero, que integre la fórmula y que me acompañe, digamos, para mí es un orgullo, pero además muestra la importancia que nosotros tenemos en la agenda de lo que son las cuestiones de género. Las demás listas no lo están haciendo, a pesar de que una de las listas es una mujer, una candidata. Nosotros, entre nuestras propuestas, vamos a proponer que en todas las ternas tiene que haber una mujer, porque yo fui 15 años funcionario judicial y trabajé con un montón de mujeres, digamos, pero vos ves que son funcionarias, pero no llegan a juez. Y las ternas no están, digamos. Entonces, la verdad que, digamos, y Karina, que es un baluarte para nosotros en la discusión y en el trabajo de esas políticas, por eso también tiene que ver el lugar que ella ocupa tan importante en lo que es este espacio, digamos. Y volviéndote al tema de las ganancias, yo me parece que es una discusión. A mí me tocó pagar ganancias cuando era funcionario judicial.
¿Ah, sí?
Porque Cavallo, no sé si se acuerdan, había incluido, digamos. Y yo llegué a pagar ganancias como secretario algunos meses. Después la Corte sacó una acordada, incluyó también a todos los empleados del Poder Judicial que no pagan ganancias. Yo lo que creo respecto de ese tema es que es un tema que el gobierno instala para no discutir lo importante, digamos. Eso es ganancias, el horario, la feria judicial. Nosotros como abogados defendemos la feria judicial, porque vos imaginate que yo no me puedo ir de vacaciones porque todos los días la gente a veces no se da cuenta que los abogados vivimos con un almanaque, todos los días nos vence un plazo, y es súper estresante, digamos, yo litigo, digamos, entonces, que yo no me puedo ir de vacaciones en enero porque un juez me fija una audiencia el 8 de enero, no, yo quiero que sí. Y es falso que la justicia vaya a demorarse porque un mes esté cerrado los tribunales, digamos. No es así, la justicia es lenta por otras razones. Por eso entonces hacemos hincapié en eso para no discutir los temas que realmente hay que discutir. Y el tema de ganancias es algo parecido. Yo participé porque cuando era funcionario judicial fui miembro de la Asociación de Magistrados y esto se viene discutiendo hace 30 años, digamos, y siempre las soluciones son las mismas y los jueces terminan aceptando, bueno, pagamos ganancias y nos hacen el grossing up, digamos, o sea, si nos aumentan el 35% del sueldo, porque hay una cláusula en la Constitución que dice que los salarios de los jueces son intangibles. ¿Por qué? Para que el Poder Ejecutivo no pueda bajar o subir y de esa manera presionar la independencia de los jueces. Entonces, al final, la plata es la del Estado, sale de un bolsillo y sale del otro. Entonces, al final estamos dando como una discusión irreal, digamos, que tiene impacto político en la gente, porque esto no pagan ganancias. Y en el fondo, digamos, yo creo que ningún trabajador tiene que pagar ganancias. Digamos. Tiene que pagar ganancias los trabajadores que ganen, no sé, más de 300.000 pesos, digamos. Lo demás no es ganancia, es salario, digamos. Salario no es ganancia.
Claro, lo que pasa, esto lo dije hace muchos años cuando surgió esto que parece, o sea, estas cuestiones que son provisorias en la Argentina y que terminan siendo para siempre, ¿no? Porque fue provisorio, recordemos, el impuesto a la ganancia. Ahora, El tema de los abogados, ¿no? Y de los jueces principalmente. Me parece que lo que nunca se definió es el salario, la palabra salario. Porque si uno pudiera definir como realmente está definido, si uno agarra un diccionario y busca la palabra salario, ¿no? Que es igual remuneración, igual trabajo, uh-huh. o palabra más, palabra menos, la verdad que no debería tributar ganancia, esta es la uh-huh. realidad, porque es un trabajo. ¿Cómo dice usted? Que tal vez superando los 300 mil pesos, bueno, no sé quién tendrá la suerte de cobrar más de 300 mil. 286 creo que fueron los últimos los jueces que cobran. Pero digo, superando los 300 mil pesos, tal vez sí debería pagar ganancias, porque me parece que sería equitativo el impuesto. Ahora, hay otras cuestiones dentro del Consejo de la Magistratura, Luis. A ver, usted es un abogado reconocido, es de Buenos Aires, inclusive creo que fue candidato a intendente usted, ¿no?
Fui candidato a intendente, claro, sí, de Vicente López.
De Vicente López. ¿Qué tiene que ver con la politización dentro de el sistema judicial? Uh-huh. Y me sobran casos uh-huh. para exponer, ¿no? O sea, no lo quiero poner Ollarvides como un caso, pero fue parte uh-huh. del sistema jurídico, fue parte de una justicia que después vimos que en algunas declaraciones, inclusive se largó a llorar y diciendo, me apretaron. Esta independencia uh-huh. del Poder Judicial muchas veces se ve manchada porque el Consejo de la Magistratura no interviene. Entonces, me parece que habría que empezar a trabajar en función de esto. Yo no sé si es parte de sus propuestas o no, pero me parece que hay una función que es del Consejo de la Magistratura que no se ha visto reflejada. Por eso decía, no funciona. ¿Por qué no funciona en la República Argentina algo que por ley debería funcionar?
Bueno, no funciona por eso que vos decís. Primero, digamos, hay que... Cuando uno habla de la justicia, digamos, y vos estabas pensando en eso también, vos estabas pensando en la justicia federal, claro. que es aquella que está claro. ocupada de perseguir a los gobiernos, digamos, porque es quien investiga los delitos de corrupción, y que son 12 juzgados federales, en todo el país son 94, en todo el país son 94 juzgados federales, y en la capital, pero hay 120 juzgados civiles claro. solo en Capital Federal, casi 100 juzgados laborales, en la capital federal, digamos. Entonces, un problema es el problema de la corrupción y de la política, y el otro problema es el problema de la gente. La gente padece no cobrar un juicio laboral, que no lo divorcien, que... Este es el problema real de la gente. Sí. Después el otro, que vos bien lo señalás, es un problema de la política. Y la política tiene que, primero, el gobernante tiene que autolimitarse en el sentido de decir no influir, pero después tiene que haber mecanismos que deben partir del Consejo de la Magistratura. Yo estoy de acuerdo y nosotros planteamos las auditorías, pero no las auditorías para ver cuántos expedientes cosieron o no, digamos, sino la auditoría real, la auditoría de la gestión, digamos, cómo se investigó, digamos. Y los jueces, que en algún punto se consideran una casta, digamos, que ellos nadie lo, porque son un poder del Estado, y ahí empieza la discusión. ¿Quién controla el Consejo? Bueno, pues el Consejo de la Magistratura es un órgano del poder, es el nombre, digamos, es Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación. O sea, es un órgano del Poder Judicial, con lo cual podría tranquilamente hacerlo, digamos. Ahora, se hizo una auditoría para ver qué había pasado con las causas de corrupción, dio horrible, eran los números, de 4.000 causas una condena, digamos, y por no rendir bien un gasto, digamos, ¿no? Una cosa muy, muy... Pero lo que nosotros pensamos es que el sistema tiene que cambiar, porque vos tampoco podés tener un juez con 3.000 causas, no. Porque nadie puede investigar seriamente 3.000 causas. El juez Moro de Brasil tenía solo la causa del Lavallato, solo. Sí. Él y todo su equipo investigaba eso. Entonces, hay que repensar el sistema. Este es un sistema de la Edad Media, digamos, uh-huh. un sistema arcaico, digamos, que el sistema de gestión, digamos, de lo que se llama la gestión de la unidad judicial, no funciona más, digamos. Vos tenés un juzgado, un juez, una ordenanza, un escribiente, no va más eso.
No va más.
En otros países en el mundo, vos tenés una gestión administrativa, como puede ser cualquier otra institución, digamos, donde vos, la administración está concentrada, digamos. Está concentrada, y el que administra para todos los juzgados. Entonces, lo que vos tenés que conseguir es tener mayor poder de decisión, digamos, que haya más jueces, digamos, que tengan la voluntad también de... Y tiene que ser muy severo el sistema de disciplina, pero severo, no para manipularlo. Si le hacen una denuncia, se abre y se investiga. Sí, y si no, justo. Se rechaza en límite. No puede ser que la ley hoy diga que el rechazo tácito es a los 3 años. O sea, una denuncia que no fue tratada en 3 años se considera rechazada tácitamente. No puede ser.
Una locura. ¿Qué otro desafío importante? Ahí digo, en función de esto de que a los mortales no a veces no llegan tiempo y forma a la justicia, ¿no? Porque, como dice usted, capaz que un juez tiene, no sé, 300 causas, se archiva, se va la carpeta por un lado, va para el otro. Digo, ¿qué otros desafíos tienen ustedes como integrantes de una lista, de un consejo de magistratura?
El consejo de la magistratura es que yo conozca la única mesa donde están sentados todos. Claro. Los jueces, los legisladores, el Poder Ejecutivo, los académicos, los abogados, estamos todos sentados ahí. Ahí tiene que haber una decisión política de todos los que integran el Consejo de la Magistratura, decir, bueno, muchachos, resolvamos este problema. Dejemos cada uno de cuidar su quinta y pensemos en la gente y resolvámoslo, ya sea con proyectos de leyes, ya sea con cambios de sistema, digamos. Sí. Pero vos vas a tribunales, yo hace 20 años que me fui de tribunales, sigo yendo, pero del otro lado del mostrador, vuelvo y veo lo mismo que cuando dejé, hasta mis mismos empleados que trabajan. O sea, no cambió, todo cambió. Yo tenía el Olivetti, no existía el celular cuando y ahora, y la justicia sigue igual, cosiendo los expedientes, con el mismo procedimiento que viene del derecho, del antiguo derecho español, digamos. O sea, el juez tiene que ser. Nosotros tenemos que pensar que el juez, y esto puede sonar, digamos, arriesgado, pero el consejo tiene que definir el perfil de juez que quiere. Y el consejo tiene que pensar en que los jueces de esta sociedad moderna tienen que tener una sensibilidad que antes no. Los cursos son buenísimos, pero si vos no tenés a alguien que haga derecho de familia y que tenga una sensibilidad cercana a la realidad de la sociedad actual y se pare en la antigüedad, la justicia no va a avanzar, digamos. Entonces el consejo tiene que mejorar y trabajar en eso.
Hay 6 listas. ¿Cuándo son las elecciones?
El 5 de octubre.
5 de octubre.
¿Y quiénes pueden participar?
Participan, esa es otra cosa, mirá qué interesante. El padrón nacional son 108.000 abogados, somos 108.000 abogados. Nunca votan más de 20.000. Y los abogados somos los primeros que nos quejamos de que el sistema no funciona. Entonces lo primero que yo hago es, les pido a los abogados de la matrícula federal del interior del país que vayan a votar. Si no votan a nosotros, mejor. Pero si no, no importa, porque eso también le da representatividad al que se sienta ahí. Imagínate, vos te sentás en el Consejo de la Magistratura y te sentaste con 6.000 votos. El que gana, 8.000 votos.
Claro. Claro. ¿Cuál es la representatividad, no?
Claro.
Entonces, es importante que los abogados también tomemos ese compromiso y ese rol. Y después, otro tanto, más o menos es parecido al número, 90.000 creo que son las elecciones de la capital federal, que también hay una lista a cambio pluralista, que va a disputar también. Son menos listas, creo que son 5. Ajá. Por el abogado de la capital federal.
Bien.
Bueno.
Les agradecemos la visita.
Favor, muchas gracias.
Otro día hablamos del INADI, Karina.
Ah, bueno, dale.
Otro día hablamos del INADI, que hay muchas cosas para hablar del INADI, por supuesto. Dale. Gracias, bueno, y éxitos. Espero
bueno,
que,
muchas gracias. Gracias.
Yo creo que todos bregamos por una justicia justa, ¿no? Uh-huh. Y me parece que esto se
necesitamos,
da.
Necesitamos.
Claro, sí. Necesitamos. Y todos necesitamos que de alguna forma los tres poderes del Estado, me parece que esa es la democratización de la justicia, ¿no? Donde los tres poderes del Estado puedan sentarse y debatir y, como dicen ustedes, elegir el perfil del juez que se quiere tener. Gracias por estar acá.
Muchas gracias.
Gracias.